Buenas tardes, tengan todos, Iglesia Nuevas Alturas, y aquellos que nos visitan, siéntanse muy bienvenidos, siéntanse en casa. ¿Cuántos hemos disfrutado de entrar a la presencia de Dios por medio de la adoración?
Amén.
Amén. Yo creo que Dios se hizo manifiesto el día de hoy. De veras, un agradecimiento al Señor por nuestro grupo de alabanza que se esfuerzan, dedican tiempo y Dios los usa, nos conectan con Dios. Y bueno, como acabamos de ver en el video de introducción, estamos en esta serie, estamos tratando toda la primera carta de Pedro, y a lo largo de esta carta la hemos dividido en varias secciones para irlas estudiando, y esta primera sección la hemos titulado a la serie Inamovible. Es decir, cuando nosotros estamos cimentados en Cristo y tenemos una esperanza viva, podemos vivir por encima de las circunstancias. Cualquiera que éstas sean, podemos estar firmes. Algo así como el Señor Jesucristo mencionó acerca de aquella casa que está en la arena y la casa que está sobre la roca. La casa que está sobre la arena se cae ante las intempestades de la vida, de cualquier circunstancia. No es inamovible, puede derrumbarse. Pero aquellos que estamos en Cristo, aquellos que nuestra esperanza es una esperanza viva, podemos sobrepasar las inclemencias de la vida, porque estamos en Cristo, porque estamos seguros en Cristo. Y de eso trata esta serie. Ya hemos llevado dos sermones. El primer sermón, tratamos los dos primeros versículos del capítulo 1. La semana pasada hablamos del versículo 3 hasta el versículo 5. El día de hoy vamos a enfocarnos desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y así vamos a ir analizando la carta a lo largo de hasta que terminemos con toda la carta. Y muy bien, quiero repetir, antes de comenzar, unas frases que les mencioné la semana pasada. Respecto a que todo ser humano enfrenta la realidad del sufrimiento, la realidad del dolor, la realidad de las diferentes tempestades de la vida, todos las enfrentamos. No importa qué color de piel tengas, no importa el tipo de lengua que hables, no importa qué cultura sea la tuya, no importa el tiempo en el que hayas nacido en la historia, todo ser humano enfrentamos esta realidad. Finalmente, los cristianos tenemos que tomar una decisión. Esta es la realidad. Todos la enfrentamos, pero los hijos de Dios tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a enfrentar esta realidad? Porque podemos terminar en depresión, podemos terminar en frustración, podemos terminar en amargura y resentimiento en contra de Dios por las situaciones, circunstancias, dolor y sufrimiento de la vida. O podemos ver las dificultades de esta vida como una oportunidad. La oportunidad de depositar toda nuestra confianza en Dios, en las tribulaciones, en el sufrimiento y a través de Él. Y el apóstol Pedro está escribiendo, recordemos, a los creyentes que estaban sufriendo las inclemencias de la persecución en su tiempo. Es bajo ese contexto que es esta carta. Y como vimos la semana pasada, el apóstol Pedro primero les presenta la nueva perspectiva de vida que un hijo debe de tener. Que por el hecho de estar en Cristo Jesús, tenemos una nueva vida, y que a través de esta nueva vida nosotros podemos tener una esperanza viva. Y a partir del versículo 6, ahora el apóstol Pedro comenzará a mostrar cuál necesita ser la mentalidad correcta de un hijo de Dios a la hora de enfrentar esta realidad. Porque hay una perspectiva bíblica, hay una manera correcta que Dios nos presenta al momento de enfrentar esta realidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, por eso le he titulado al sermón de hoy. Si ustedes no tienen esta hojita, solo levante su mano para que se la hagan llegar. Es el pasaje bíblico que vamos a enfocarnos el día de hoy. Y así que si no la tiene, solo levante su mano para que nuestros sugieres se la hagan llegar. Pero por eso he titulado el sermón de hoy, El cristiano y la manera bíblica de ver el sufrimiento. Porque puede haber muchas maneras de pensar en cuanto al sufrimiento, pero ¿cuál es la manera bíblica? ¿Qué es lo que Dios nos presenta que nosotros debemos adoptar como perspectiva en cuanto al sufrimiento? Entonces, el cristiano y la manera bíblica de ver el sufrimiento. Si ya todos lo tienen, Le voy a pedir, de favor, si nos ponemos de pie, usted me sigue con su vista, yo le voy a dar lectura a la palabra de Dios, usted me puede seguir con su vista. Dice así la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 hasta el 12. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad que tenemos como iglesia de venir a este lugar para glorificar tu nombre, para levantar un aleluya en medio de la tempestad. Para levantar un aleluya, Señor, aún en medio de la confusión, nosotros podemos declarar que tú estás con nosotros. Y también por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos en este lugar para meditar tu palabra. Para que nosotros podamos obtener los nutrientes espirituales que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. Porque solo tú puedes saciar nuestra sed y nuestra hambre. Solo en ti podemos encontrar propósito en la vida. Y por eso venimos hoy y disfrutamos este día, Señor. Háblanos. Espero, Señor, y mi anhelo es que cada uno de nosotros vengamos con la actitud de decir, yo hoy vengo a la presencia de Dios porque yo quiero que Dios me hable. Porque cuando venimos con esa actitud, Señor, tu palabra lo dice claramente, que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Y si nosotros venimos con humildad, con un deseo genuino de tener un encuentro contigo, tendremos un momento especial contigo. Y esa es mi confianza, que en el Espíritu Santo y por medio de tu palabra, vas a hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos. Antes de entrar de lleno a partir del versículo 6, sí me gustaría leer por lo menos de corrido los versículos que estudiamos la semana pasada, para que aquellos que no hayan podido estar, pues afortunadamente, gracias a Dios, tenemos nuestros mensajes en línea. Si usted pone en Google, Iglesia Nuevas Alturas en Vancouver, Washington, usted va a encontrar la página de la iglesia y hasta ahí están como los últimos 15 sermones que se han predicado en la iglesia. Así que si usted no pudo estar la semana pasada o la antepasada para estar al corriente con la serie, usted puede buscarnos ahí y usted puede escuchar los sermones. Pero bueno, quisiera que todos estuviéramos en la misma página para entender el contexto antes de comenzar a leer el versículo 6, porque así vamos a estar todos conscientes de lo que está hablando el apóstol Pedro. Leamos los primeros del versículo 3 al versículo 5, va a aparecer en la pantalla. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la razón por la cual el versículo 6 comienza de esta manera: en lo cual vosotros os alegráis. Lo que ya expresó el apóstol Pedro en los primeros versículos, ahora está diciendo, en eso ustedes se alegran. Es decir, nos alegramos porque Dios en su gran misericordia nos dio una nueva vida, para una esperanza viva y para una herencia en los cielos que está siendo reservada para nosotros. En eso vosotros os alegráis, dice el apóstol Pedro. ¿Y cómo no alegrarnos por tantas bendiciones recibidas por parte de nuestro Dios? Por supuesto que nos alegramos. Y los creyentes a los cuales el apóstol Pedro les escribe esta carta, se alegraban de estas bendiciones que ellos habían recibido por parte de Dios, a pesar de la persecución. A pesar de que habían sacado de sus lugares donde tenían todo, vivienda, todo, para ser expulsados y empezar de nuevo. Y yo me imagino que nosotros como latinos, en un nivel mucho más bajo, pero tenemos cierta noción de lo que eso significa. Cuando dejamos todo en nuestros países para venir a un país que no es el nuestro y empezar de cero sin nada. Y cuando yo escucho las historias de todos los que hemos venido, hay, como dicen, hay que picar piedra. Se batalla, se sufre para poder salir adelante. Pues, aunque es un nivel muy bajo comparado a lo que los creyentes estaban experimentando en ese tiempo, creo que eso nos da una idea de lo que estaban viviendo. Estaban siendo perseguidos por causa de su fe, habían perdido todo y estaban siendo encarcelados, latigados, etcétera, etcétera, etcétera. Esas eran sus circunstancias. Sin embargo, ellos se alegraban por las bendiciones recibidas por parte de Dios. Porque sabían que la vida eterna les había sido provista por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, aunque ellos tenían ese gozo y alegría por su salvación y todo lo que Dios les había provisto por medio de la fe, sus circunstancias no cambiaban. Sus circunstancias no cambiaron, pero su perspectiva sí cambió. Lo vuelvo a repetir, las circunstancias que los creyentes estaban enfrentando no cambiaban, seguían enfrentando lo mismo, pero su perspectiva de la vida sí cambió. Y Pedro expresa de una manera impresionante que todas las situaciones que estaban enfrentando los creyentes en su tiempo y nosotros actualmente, viéndolas desde el punto de vista de la eternidad, podemos considerarlas como un corto tiempo. Así lo dice el versículo 6, continúa, dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora bien, nosotros, nuestra tendencia humana es que cuando enfrentamos un problema, cuando enfrentamos alguna circunstancia, situación, nos parece eterna. Y pensamos, ¿cuándo va a terminar esto? Yo no lo busqué, yo no lo esperaba, ya estoy en medio de esto y siento que no veo la luz al final del túnel. ¿Cuántos se han sentido alguna vez en la vida? Yo sí. Porque esa es nuestra perspectiva humana. Pero la realidad es que es algo temporal. Y eso es lo que el apóstol Pedro está afirmando aquí. Y esta verdad es expresada en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo menciona en la segunda carta a los Corintios. Usted lo puede anotar entre sus notas para que lo lea en su casa también. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, va a aparecer en la pantalla. Por tanto, no desmayamos. Y el contexto está hablando el apóstol Pablo acerca de la persecución que estaban experimentando por causa de su fe. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que no se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, el Hijo de Dios enfrenta el dolor, el sufrimiento o las circunstancias de la vida desde la perspectiva eterna. Sencillamente, cuando vemos el tiempo presente en comparación con la eternidad, lo que nos espera en Cristo Jesús, podemos tener la perspectiva correcta de lo que verdaderamente significa la vida en este mundo. Porque entre más valoremos la eternidad, mejor será la manera en que nosotros veamos la vida presente. Cuanto más valor tenga para nosotros la eternidad, menor valor daremos a cualquier tribulación presente. Entre más valor le demos a la eternidad, menor valor le daremos a cualquier circunstancia que vivamos en el presente. Hay otro pasaje donde el apóstol Pablo mencionó este tema. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16 al 18, va a aparecer en la pantalla. Romanos 8, 16 al 18 dice de la siguiente manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, es decir, si ya somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La pregunta obvia es: ¿qué comparación tiene la vida en este mundo con lo que nos espera en Cristo Jesús? Mire, la Biblia de hecho ya menciona que aquellos que viven lo más robusto, es decir, el que logra vivir más tiempo, está entre 70 y 80 años. Algunos, y muy contados, pasan los 80, llegan 90 y quizás hasta 100 y algo. Pero es uno en... Pero normalmente lo que más podremos llegar a vivir en esta vida son 70 u 80 años. ¿Cómo podemos comparar eso con la eternidad? Es que no hay ni comparación. Regresando a la carta de Pedro, versículo 6. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí comienza el apóstol Pedro a dar la explicación de lo que esta nueva perspectiva de vida significa, cómo se ve en la realidad. Las circunstancias de la vida no solo son tribulaciones y dolor, pero para los hijos de Dios, todas esas cosas pueden ser consideradas, y de hecho la Biblia las menciona, como pruebas. Pero no solo esto, porque las pruebas son para revelar el nivel de nuestra fe. También sirven para que a través de la prueba nuestra fe pueda aumentar. Y yo recuerdo esas palabras de los discípulos a Jesús diciéndole: Señor, auméntanos la fe. Ni sabían lo que estaban pidiendo. ¿Quieres más fe? Ahí te van las pruebas. Porque el medio a través del cual Dios utiliza para aumentar nuestra fe son las pruebas. Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Porque lo dice en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, el valor de nuestra fe es muy, pero muy superior al metal más valorado terrenalmente. Y el apóstol hace una comparación fascinante. Dice, así como el oro, que aunque es perecedero, cuando lo encontramos, pues está mezclado con algunas otras partículas que no son parte del oro. Entonces es un oro bruto, y por eso a veces digo que yo soy más bruto que oro, ¿verdad? Pero todos los creyentes somos encontrados en un estado en el cual nuestra fe apenas acaba de nacer. Y así como el oro, para ser purificado, para que ese oro llegue a alcanzar su mayor valor, tiene que ser atravesado por el fuego. Para que entonces salga puro, ya no haya ninguna partícula extraña al oro, y por lo tanto ese oro logre alcanzar su mayor valor. Así nuestra fe, para que llegue a alcanzar el máximo de su potencial, tiene que ser atravesada por el fuego de la prueba. Así la fe necesita ser purificada. De modo que en esta comparación el fuego es representado a través de las pruebas y las tribulaciones, que aunque son una experiencia dolorosa, es necesaria para que nuestra fe llegue a su máximo valor. De modo que la fe de cada creyente está en diferentes niveles, según cómo cada uno de nosotros haya sido probado por el fuego. Y quizá para algunos de nosotros nuestra fe es de 4 quilates, A lo mejor otros de 8 quilates, 12 quilates, y quizá hay entre nosotros alguno que tenga una fe de 24 quilates. Cada uno de nosotros, nuestra fe es probada para que adquiera el mayor valor. Y sin duda, atravesar por el fuego de la prueba no es algo fácil, no es algo que nos agrade, pero los resultados de atravesar por el fuego de la prueba son invaluables, porque son eternos. De modo que las pruebas valen la pena. Por eso dice el versículo 7, continúa diciendo: si nuestra fe es probada por el fuego, es así como nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Definiendo esto, sería una fe purificada por el fuego, llega a ser un motivo de alabanza para nuestro Dios, porque mostramos con nuestra fe que nosotros plenamente confiamos en Él. Y un gran ejemplo de esto, de cómo Dios se honra cuando ve vidas que realmente le confían, es Job. Cuando vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, la descripción que Dios hace acerca de Job. Mire cómo Dios expresó de él. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya me imagino la satisfacción de Dios al expresarse de esa manera de este hombre, Job. Y Dios se sentía honrado por Job. Al punto que en la vida de Job era un motivo de gozo para Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros tuviésemos ese anhelo, ese deseo de que nuestro Dios se expresase de la misma manera acerca de nosotros. Y si esto deseamos, la purificación de nuestra fe es clave para lograrlo. Si nosotros anhelamos que Dios se exprese de nosotros como lo hizo con Job, las pruebas son necesarias para purificar nuestra fe. Amados, si el fuego de la prueba dará como resultado que yo sea más como Jesucristo, bien vale la pena atravesar las pruebas. Si el resultado de la prueba es que yo sea más como Jesucristo, bien vale la pena atravesar las pruebas. Amados, yo les pregunto, ¿cuántos aquí anhelamos ser más como nuestro Señor Jesucristo? Las pruebas son necesarias. ¿Y cómo se purifica la fe? Se purifica a través del fuego. De modo que sin el fuego de la prueba, la fe no puede ser purificada. Y así concluye el versículo 7 diciendo, bueno, vamos a leer para que entendamos la frase, le voy a leer desde antes. Dice: el fuego, aunque precedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, la plenitud de esta fe se llevará a cabo, o la veremos en su completa expresión, cuando finalmente estemos presentes con Cristo. Lo que esto significa, amados, es de que el creyente, el que ha nacido de nuevo, estamos en un proceso. Un proceso que dura todo el resto de nuestras vidas, hasta que estemos presentes con Cristo. De modo que aquellos que digamos, no, yo tengo una super fe, si estás vivo, quiere decir que no has llegado a la culminación de lo que es la plenitud de la fe. Hay más que hacer, hay más que trabajar en tu vida. Pero la plenitud de la fe la vamos a experimentar en su totalidad cuando estemos presentes con Cristo. En otras palabras, nuestra vida está en un proceso. Y quizás algunos de nosotros estamos en los primeros escalones. Quizás otros ya vamos a la mitad, algunos ya nos estamos acercando. Pero es un proceso que dura el resto de nuestras vidas. Y cuando nosotros no entendemos que el Hijo de Dios está en un proceso, es cuando aquellos que somos demasiado religiosos comenzamos a juzgar a los hermanos. Porque los vemos que están batallando con cosas que nosotros decimos, es que eso ya lo debería de saber. Y es que un Hijo de Dios esto, y es que un Hijo de Dios el otro. Usted a lo mejor ni cristiano es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos que la vida cristiana, la fe, está bajo prueba y es un proceso. Y créame, que a veces yo me he sentido avergonzado porque a veces veo un nuevo creyente teniendo una fe en cierta área en la cual yo estoy batallando en realmente confiar al Señor. Y digo, ¿cómo es posible que alguien nuevo tenga esa calidad de fe y confianza en el Señor, que no titubea, no nada, sino que dice, yo estoy seguro en Cristo y voy a enfrentar esto? Y a veces yo digo, en la misma circunstancia estoy sufriendo con eso. Y me cuesta, porque es un proceso la fe. Y tenemos que entenderlo, para tener paciencia unos con otros, sabiendo que la obra la hace ¿quién? A ver otra vez, ¿quién es el que hace la obra? Dios. Por eso no deberíamos nosotros tomar como nuestra responsabilidad querer cambiar a todos los hermanos. Si hay alguna carrera que tenemos que hacer es intentar cambiar nosotros. Pero la realidad es de que quien hace la obra es Dios. Y el medio que utiliza para hacer la obra son las pruebas. De modo que si este es nuestro anhelo y esperanza, que nosotros queremos ser agradables a Dios, que queremos que Dios se exprese de nosotros como lo hizo con Job, esa realidad un día llegará a su culminación cuando estemos con Cristo. Si nosotros anhelamos la plenitud de la fe, tenemos que anhelar que Cristo vuelva por nosotros, desear ese momento cuando estaremos con Él cara a cara. El Señor a quien amamos, el Señor a quien seguimos. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, es decir, un gozo sumamente pleno y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amados hijos de Dios, en conclusión, la manera bíblica de ver el sufrimiento, según lo que acabamos de estudiar, es la siguiente. Que aunque nosotros nos gozamos por saber que el resultado de nuestra fe ya está garantizado, porque no depende de nosotros, sino que ha dependido de lo que Cristo ha hecho, es decir, la salvación de nuestras almas y la herencia está siendo guardada para nosotros y nosotros estamos siendo guardados para la herencia, tenemos un lugar seguro en Cristo Jesús. Y aunque nos gozamos en esa verdad, en esta vida presente, los hijos de Dios vemos las tribulaciones desde la perspectiva bíblica. Vemos el sufrimiento conscientes que las tribulaciones son temporales. Un día van a pasar. Y lo que estoy viviendo en este momento, un día pasará. Y si yo me aseguro de aprender lo que el Señor me quiere enseñar, voy a pasar la prueba. De modo que las pruebas son temporales. Vemos las tribulaciones de esta vida presente como oportunidades de que nosotros podamos tener una dependencia total en Dios. No solo veo el sufrimiento como una experiencia de dolor, sino como lo veo como una oportunidad, como hijo de Dios, de poner mi plena confianza en Dios. Señor, no lo entiendo. No sé por qué me está pasando. La pregunta favorita que tenemos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿algún padre de familia aquí, solo por curiosidad, ha logrado responder todos los porqués de sus hijos? Hijo, por favor, ya para de jugar. ¿Por qué? ¿Es que no es bueno para ti? ¿Por qué? Es que mira, mijo, estar mucho tiempo en la televisión, esto y esto. ¿Por qué? Y no importa cuántas explicaciones les demos a nuestros hijos o nos hayan dado nuestros padres, porque no se hagan, también hemos sido hijos, ¿verdad? Nunca hay una respuesta satisfactoria al por qué. Porque siempre hay otro por qué. Necesitamos aprender a ver las situaciones de la vida como una oportunidad de decir, Señor, aunque no lo entiendo, aunque me cuesta y me está doliendo, es una oportunidad para mí para decir, Señor, yo sé quién eres tú. Yo sé que me amas. Yo sé que estás conmigo. Voy a confiar. Y en tercer lugar, la perspectiva bíblica, la manera bíblica de ver las circunstancias, las tribulaciones, el sufrimiento, las pruebas, Vemos las tribulaciones de la vida presente como el medio que Dios usa para purificar nuestra fe. Entonces, tres cosas. Uno, las tribulaciones son temporales. Dos, son una oportunidad que Dios me ha puesto para que yo confíe plenamente en Él. Y en tercer lugar, es el medio que Dios utiliza para purificar mi fe. Por lo tanto, todas las pruebas que enfrentamos tienen significado y tienen propósito, aunque en el momento nosotros no lo comprendamos. El apóstol Pablo lo dijo de una manera muy hermosa. En Romanos capítulo 8, versículo 28. Mire cómo lo dijo el apóstol Pablo. Y sabemos, conocemos, es decir, entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y resalto las palabras, todas las cosas. Amados, no solamente son cosas temporales, pero son para nuestro bien. Aunque no lo entendamos, Dios puede utilizar las situaciones que vivimos para nuestro bien. Me gustaría pedirle al grupo de alabanza que pase. Porque me gustaría que entonáramos un canto ahorita que nos lleve a expresarlo con nuestra voz, pero que de veras salga de nuestra alma. Que hemos entendido lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Y que a través de nuestra adoración se lo expresemos a Dios y le digamos, Señor, lo comprendo, lo entiendo, pero no solamente eso, sino que hoy decido confiar en Ti. Hoy decido venir delante de Tu presencia. Si mi perspectiva del sufrimiento y las pruebas era otra, hoy decido ver la manera bíblica de cómo enfrentar las circunstancias de la vida. Así que le voy a pedir con mucha humildad si nos ponemos de pie. Y si nace de tu corazón, obviamente la adoración es un acto que tiene que salir de cada individuo, no es obligado ni nada. Usted siéntase en libertad. Pero yo le invito a reflexionar las palabras de este canto. Y que si este canto refleja lo que hay en tu interior, lo digas con todas tus fuerzas y con toda tu fe. Y después de entonar este canto, voy a dar unas palabras para concluir.